COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Más de 4 de cada 10 españoles se sienten incómodos en las noticias generadas por la inteligencia artificial, según el informe Digital News Report España 2024, elaborado por la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. El 70% de los españoles dudan de la veracidad de los contenidos online. Causas: falta de transparencia y explicabilidad, errores y riesgos que tiene la inteligencia artificial, provoca problemas de privacidad y seguridad, regula falta de regulación, problemas éticos. Es por lo que la calidad periodística y la pluralidad son claves para mantener la confianza informativa. Hablamos sobre este informe con Eurken Sierra, profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Escuchas Herrera en COPE. Saludos de Fermín Strain. Saludamos ya a Eurken Sierra, profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Eurken, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, somos conscientes de que la inteligencia artificial es una importante herramienta, pero ¿está generando desconfianza?
En España tenemos un porcentaje muy elevado de ciudadanos que dicen haber oído o leído sobre la inteligencia artificial. Lo que pasa es que en el momento en el que les empezamos a preguntar acerca de cómo de cómodos se sienten con el uso de esta inteligencia artificial en las noticias, bueno, pues vemos cambios, ¿no? Hay un 44% que dice que no se sentiría cómodo si esa inteligencia artificial fuera la principal fuente, ¿no? O sea, que fuera la inteligencia artificial la que redactara las noticias y después tuviéramos a un periodista controlando por encima, ¿no? Entonces, a un 44% de la población le genera cierta incomodidad, aunque es interesante ver que aunque tenemos un 44% que está en contra, tenemos a un 34% que dice que, bueno, le da un poco igual. Sienten cierta indiferencia, ¿no? La cosa cambia cuando les preguntamos si el equilibrio es al revés, ¿no? Si en lugar de que sea la inteligencia artificial la que controle, que sea un periodista el que elabore la información y se ayude de la inteligencia artificial. Uh-huh. Si es así, si tenemos, digamos, el periodista a los mandos, o sea, tenemos ahí un porcentaje que se iguala, ¿no? O sea, tenemos el mismo número de personas que están a favor y el mismo número de personas que están en contra. Por lo tanto, podemos decir que el factor humano, ¿no?, sigue siendo bastante importante.
¿Por qué tenemos esa desconfianza? ¿Por desconocimiento de la herramienta, de la inteligencia artificial, o por miedo directamente?
Pues cuando vamos a los datos y dividimos por edad y por grupos, empezamos a ver que la edad desempeña un papel bastante importante, ¿no? Los más jóvenes se sienten más cómodos con la inteligencia artificial, mientras que los más mayores se sienten un poco menos, ¿no? Entonces, yo diría que es una mezcla de las dos cosas. Hay gente que todavía pues tiene cierto desconocimiento, quizá porque no está tan expuesta a la inteligencia artificial. Lo que pasa es que cuando empezamos a bajar y empezamos a preguntar por temas concretos, vemos que incluso entre aquellos que se sienten cómodos de manera general, luego les decimos, bueno, ¿usted sentiría cómodo si utilizáramos inteligencia artificial para noticias pues sensibles, ¿no?, que llamamos nosotros de noticias duras, ¿no?, que suelen ser las de economía, las de política, las de internacional? Ahí tenemos unos porcentajes muy, muy bajos, ¿no? O sea, tan solo un 13% se siente cómodo si se utiliza la inteligencia artificial para informar sobre esos temas, ¿no? Entonces, yo diría que es un poco mezcla. Tenemos de un lado desconocimiento, pero también miedo de cómo se puede utilizar en algunos temas.
Uh-huh. Has hablado de edades. También vemos un riesgo, ¿no?, que cada vez va creciendo más la gente que directamente pasa, ¿no?, de la información. ¿También tiene que ver eso con las edades o no?
Sí, eso es un fenómeno al que llamamos evasión informativa, ¿no?, evitación de noticias. Entonces, está influido, o sea, la edad influye, sí. O sea, lo que pasa en España es que tenemos un 37% de la población que evita las noticias de forma activa. Entonces, este 37%, por ponerlo así un poco en contexto, es positivo y negativo, ¿no? Positivo porque seguimos estando por debajo de los países de nuestro entorno, que están en el 41%, o sea, 4 puntos porcentuales más. O sea, es decir, los otros países evitan más las noticias de lo que los evitamos nosotros. La parte negativa es que ha aumentado 8 puntos porcentuales desde el año pasado, ¿no? Entonces, está subiendo como un cohete, ¿no?, la evitación de noticias. Entonces, cuando miramos las edades o dividimos por grupos, vemos que entre los más mayores la evitación de noticias es más baja, ¿no? Entonces, esto nosotros lo tendemos a relacionar mucho también con el acceso a las noticias, ¿no?, porque sabemos que los más jóvenes se informan más a través de redes sociales y ahí uno digamos que puede entrenar al algoritmo, ¿no? O sea, si no accedo a determinadas noticias, si no consulto determinados enlaces en las redes sociales aprenden, entonces no me las muestran. Por lo tanto, es más fácil que evites las noticias y recibas solo información de la que tú quieres, ¿no? Mientras que los mayores de 35, hombre, pues al final, como están recibiendo noticias de los medios tradicionales, ahí tú a la televisión no puedes decirle, oiga, esta noticia no me la dé, ¿no? O sea, claro. Si estás viendo el telediario, lo vas a ver, si estás escuchando la radio, lo mismo, ¿no?
Ahora todo el tema de fake news, todo el tema de inteligencia artificial, redes sociales, ¿puede estar generando desconfianza también en los medios tradicionales? Es decir, que la población pues sienta cierto recelo a lo que le dicen los medios tradicionales.
Hay un tema, sí, o sea, la preocupación por la desinformación es bastante elevada en España, aunque hay que matizar aquí que nuestros datos son de finales de febrero, principios de marzo, ¿vale? Es decir, perdón, finales de enero, principios de febrero, es decir, antes de que se hubiera producido, bueno, se hubiera metido en la agenda todo el tema de la preocupación por la desinformación, ¿no? Entonces, digamos que no estaba tan agitado todavía la población. Bueno, pues incluso sin estar agitada, el 70% de la población decía que le preocupaba la presencia de bulos en Internet. Entonces, cuando empezamos a indagar, ¿no? Le preocupan los bulos, ¿de acuerdo? Le preocupan los bulos, pero ¿y qué opina sobre los medios tradicionales? ¿Le generan confianza? ¿No le generan confianza? Lo que vemos es que hay un decalaje y una distancia entre lo que los ciudadanos piden a los medios de comunicación y lo que estos les están dando, ¿no? Lo que nosotros llamamos necesidades esperadas y necesidades satisfechas, ¿no? Entonces, les preguntamos por una serie de necesidades, ¿no? Pues, por ejemplo, el estar informados sobre la actualidad, el hecho de que los medios les sirvan para aprender, el hecho de que los medios pues muestren una pluralidad de puntos de vista cuando se habla sobre un tema. Y lo que vemos es que, hombre, así como la parte de actualidad y de aprendizaje está más que satisfecha, ¿no? Pues un 63% piensa que eso es algo que los medios de comunicación le están dando sin problemas, cuando miramos la parte de pluralidad vemos una distancia muy grande, ¿no? Entonces, estamos relacionando mucho cuando se habla sobre qué es lo que piensan los ciudadanos sobre los medios tradicionales y demás. Estamos relacionando mucho con estas necesidades, ¿no? Porque vemos que los ciudadanos tienen necesidades insatisfechas con los medios de comunicación. Entonces, eso hace al final pues que se distancien un poco, que al final intenten escapar como de esta fatiga informativa que generan los medios a veces, ¿no? Con constantemente informando, recibiendo alertas. Bueno, pues tenemos una parte de la población que, como no ve sus necesidades satisfechas, automáticamente desconecta.
Pues Aurken Sierra, profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Oye, ¿en qué piensas?
Pienso en cilindradas, en faros LED, llantas cromadas, en el brum brum.
Si buscas financiación para cambiar de coche, entra en cajaruraldenavarra.com y quítatelo de la cabeza. Y si piensas en un coche eléctrico, la financiación es aún mejor.
Caja Rural de Navarra, siempre cerca. ¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. ¿Le respondo sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Con Grupo Apex conocemos la buena noticia. Rebeca Esnaola, consejera de Cultura, ha presentado esta mañana los encuentros de Pamplona 2024, la Bienal Internacional de Cultura, Arte y Pensamiento, que tendrá lugar en la capital navarra entre el 3 y el 13 de octubre.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y con Lexus Pamplona conocemos el estado de las carreteras. Hay afecciones al tráfico en Arre, en la Ronda de Pamplona, en Echarren, en la Autovía de la Sacana, en el Alto del Carrascal, en la Nacional 121, en Cintrónigo, en la Nacional 113, en Castejón, en la Autopista de Navarra, y en Corella, en la Nacional 113, en la incorporación a la autopista. Esta se debe hacer por Valtierra.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Continúa la información en Herrera en Cope.
Herrera en COPE.
Estar informado.
COPE Navarra.
Estar informado.
Crece el número de consumidores que piden llevarse a casa la comida que les sobra en los restaurantes. Según un estudio encargado por Irache, la Asociación de Consumidores Navarra, Irache, el 69% de los consumidores, casi 7 de cada 10, pide en los restaurantes que le envasen la comida restante para llevársela a su casa. Este porcentaje, por cierto, ha subido un 13%, 13 puntos, respecto al año pasado, y sigue siendo una práctica mayoritaria, como vemos, cada vez mayor. Vamos a hablar sobre ello con Susana Arizkun, desde la Asociación Navarra de Consumidores Irache. Susana Arizkun, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Va creciendo cada vez más esa parte de la población que pedimos para llevarnos lo que sobra en los restaurantes.
Así es, va creciendo cada vez más. Antes era como impensable. Para rato me voy a coger algo de que me ha sobrado en el plato.
Daba hasta vergüenza, ¿verdad? A veces.
Sí, exacto. Te da hasta apuro. La prueba es que la encuesta deja claro que el 7% lo hace, o sea, realmente por falta de costumbre no lo hace. O sea, realmente bueno, son 6 puntos con respecto al año anterior. Que se ha reducido, pero aún así hay un tanto por ciento que dice que no lo hace por falta de costumbre. Un tanto por ciento que porque no le resulta cómodo, 3 puntos menos que el año anterior, y un 2% no lo hace porque le da vergüenza, 5 puntos menos. Pero bueno, conforme
vamos ya la vergüenza vemos que la vamos perdiendo.
La vamos perdiendo poco a poco, sí, que al final dices, bueno, pues vamos a ver, los alimentos están ahí, no tengo más ganas de comer en este momento, ¿por qué se van a tirar la basura? Bueno, pues me los metan en una bolsita, viene envuelto y yo me lo llevo a casa y luego lo consumo.
¿Quiénes son los que más lo hacen, Susana?
Así es, la gente joven, es normal también. Un 83%, en cambio, conforme a la edad, pues menos se practica ello. Y son pues por costumbres, al final es costumbre. Pero sí que el hábito de llevar la comida sobrante del restaurante a casa está creciendo notablemente en los últimos años. O sea que al final, bueno, cada vez lo hacemos más y que es un derecho del consumidor, eso está claro. Yo lo he pagado, entonces claro. Bueno, me lo puedo llevar a casa.
Además es una práctica sostenible, claro, al final no es comida que no se tira.
Totalmente de acuerdo, que al final estamos hablando, bueno, pues por una parte la economía personal, la economía familiar, optimizar el gasto en la compra de alimentos, o sea, vamos cada vez más el enfoque por ahí, el decir, oye, mira, yo lo he pagado, yo no lo estoy consumiendo, me lo llevo a casa y luego ya me lo comeré. Y entonces, bueno, pues al final estás algo más sostenible, la economía, y todo eso, lógicamente, redunda en un beneficio para todos. Claro.
Porque tenemos datos para tener en cuenta, para recapacitar, de toda la comida que tiramos, ¿verdad?
Así es. Según los datos de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, se desperdician a escala global un 30% de los alimentos que se producen. En el caso de los hogares españoles, el desperdicio fue en el año 2022 de 1.170 millones de kilos o litros, unos 65,5 kilos o litros por adulto al año. O sea, que todavía seguimos desperdiciando muchísimo.
Una barbaridad de comida.
Yo creo que es muchísimo, pero bueno, ya vemos que poco a poco estamos cambiando un poquito nuestros hábitos. Bueno.
Además de pedir, la comida que nos sobra de los restaurantes, Susana, también habéis elaborado, ¿no?, una lista de consejos precisamente para reducir todos estos desperdicios.
Así es. Hay algunas posibles prácticas, como pueden ser, por ejemplo, hacer una lista de compra con detenimiento y en función de las necesidades de comida. Al hacerla, tener en cuenta los ingredientes necesarios para elaborar los menús planteados. Esa lista que tanto hablamos, cuando son compra de alimentos, ya ves, pero también en rebajas, etcétera. Elegir los productos con la fecha de caducidad en función de cuando tengas previsto su consumo. Si todos cogemos los productos con la fecha de caducidad más lejana, también favorecemos el desperdicio en el lineal. Si los cogemos con fecha demasiado cercana, sabiendo que no lo vamos a consumir, corremos el riesgo de que se deteriore en casa y termine en la basura. Tiene su lógica. Leer detenidamente el etiquetado de los alimentos, las pautas de conservación y, por supuesto, la fecha de caducidad y consumo preferente. Preguntar cualquier duda en el establecimiento. Congelar aquellos alimentos que no vayamos a consumir. Si hay más cantidad de lo que necesitamos, separar una parte en la nevera y otra en el congelador. ordenar los productos por prioridad de consumo, es decir, disponer los productos en el frigorífico o en los armarios colocando los de consumo próximo más a la vista y poner los más viejos al frente y los más nuevos detrás. No hagamos raciones demasiado grandes. Si sobra comida, es preferible que sea en la cazuela y no en el plato. A esas sobras podremos aprovecharlas. Pensar en recetas con productos que nos han sobrado, como pueden ser de toda la vida las familias, las croquetas que tanto oímos hablar, todos los restos a la croqueta.
A la croqueta.
Y bien bueno.
Eso te decía, bien ricas que salen. O sea que...
Así es, y las albóndigas pasa exactamente
también,
lo mismo. Adquirir envases que se ajustan al consumo de cada hogar. No dejarse guiar solo por la apariencia. Algunas frutas o verduras feas son de mayor calidad que otras muy bonitas.
Sin duda.
Acuérdate del tomate. El tomate feo de Tudela, lo bueno que es. Y mira que es feo, ¿eh?
Sí, sí, la verdad, ¿no? Y en verdad hay mucha costumbre de las frutas preciosas y muchas veces una fruta más tocada, más madura, menos fea y está mucho más sabrosa.
Así es, con un pequeño golpe a lo mejor puede ser. Sí. Bueno, pues porque al caer nos ha pegado un golpe, pero en cambio está más madura y más jugosa. Por ahí puede ir. Y si el desperdicio de alimentos es inevitable, separarlo convenientemente para depositarlo en el contenedor de materia orgánica o utilizarlo en otros puntos de compostaje.
Además, apuntáis que también no estaría de más que nos fijáramos en las prácticas de las empresas, ¿no?
Así es, que nunca está de más que el consumidor se informe sobre las prácticas de aprovechamiento alimentario que llevan a cabo los establecimientos alimentarios donde se compra. O sea, ver un poco qué proceso tienen, cómo actúan ellos, y en base a eso dices, bueno, pues me interesa más comprar ahí que en otro sitio en el que, bueno, pues se funciona de otra manera nada correcta y todo eso no beneficia a la economía ni al medio ambiente. Al final, hay que tener claro, no hay que desperdiciar los alimentos. Tenemos muchos alimentos hoy en día, pero sí que es verdad que el consumidor cada vez más en los restaurantes está pidiendo lo que le sobra para poder llevárselo a casa y luego poderlo consumir. Y poco a poco yo creo que estamos entrando en nuestra cabeza en que los alimentos no hay que tirarlos, sino todo lo contrario. Hay que conseguir, bueno, pues los alimentos que tenemos, el poder consumirlos, que no se estropeen, que no se deterioren. Y para eso tiene que haber un pequeño control familiar, que no es tan complicado, y una buena educación a nuestros hijos.
Claro que sí. Hablamos de sostenibilidad, hablamos de sostenibilidad económica, pero también esa sostenibilidad de nuestro medio ambiente, que tiramos muchos alimentos. Susana Arizkun, desde la Asociación de Consumidores Navarra Irache. Un fuerte abrazo.
Bueno, pues hasta luego.
Nos vamos hasta Molinero Cózar. Saludamos a Miriam. Miriam, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vámonos hasta Molinero Cózar. Ahora vamos a conoceros un poquito. Llevamos muchos años ya aquí hablando de Molino Cózar, pero explícanos un poquito a qué os dedicáis, qué sois, Miriam.
Sí, pues mira, en el año 93 mi padre y mi madre pues crearon Molinero Cózar, la verdad que hace ya pues 31 años. Y claro, las hijas pues ya seguimos, pues porque ellos ya se jubilaron y seguimos pues su proyecto, ¿no? La verdad que ellos trabajaron mucho, se esforzaron muchísimo y la verdad que como burros, porque la verdad que no teníamos descanso hasta, pues bueno, la verdad que muchísimas horas. Nosotros tenemos todo tipo de mueble, trabajamos el mueble a medida, tanto para dormitorios, salones, habitaciones infantiles. Luego, pues nosotros hemos ido a colchonería también desde siempre. Y la verdad, tenemos un apartado también aquí en Villava que es especial de colchonería, con todo tipo de colchones. Luego, pues bueno, los canapés, todo tipo de piezas auxiliares, mesas de comedor. Quien quiere poner también una decoración, tanto un cuadrito como un espejo, espejos a medida. Personalizados también incluso con papel, si igual pues quieres dar un toque con otra pared que tengas a juego. Y luego, bueno, los sofás, también tenemos una amplia exposición de sofás con todo tipo de mecanismos. Luego pues también se personaliza a medida y la verdad que podemos encontrar lo que necesitemos para el hogar. Nosotras siempre, bueno, pues nos esforzamos muchísimo y lo que queremos es que vengan aquí con confianza, que pues nos pueden pedir un presupuesto y no quiere decir nada, que tengan que comprarnos, pero sí que por lo menos pues tener una orientación de lo que se puede poner o lo que puede costar.
Claro. Y con la seguridad de que, oye, necesito tal cosa y tú vais a ir, si necesitáis ir a medir, si necesitáis dar alguna idea también, quiero decir que dais todo tipo de facilidades.
Claro, y luego, bueno, pues está la financiación también, que hay veces, pues bueno, pues que dices, oye, no me apetece gastar el dinero que tengo ahorrado, está la financiación que tenemos hasta 18 meses, que también ayuda, pues eso, que dices, claro, bueno, te vas haciendo con el mueble o con el colchón, y no te da tanto duelo, porque ya sabemos pues que están las cosas como están, y bueno, pues oye, para eso está. Y luego cerraremos del 6 al 21 de julio, uh-huh, por San Fermín. Vamos a aprovechar a coger las vacaciones y bueno, y luego a partir del día 22 pues ya estamos otra vez con energía para lo que haga falta. Uh-huh. Sí que es verdad que fábrica cierra todo el mes de agosto, entonces quien tenga pensado en cambiar el mueble o pues ya tiene que ser para últimos de septiembre, pero no pasa nada, se puede ir mirando.
Claro.
Estos días todavía quedan 15 días, pues se puede mirar un poco, pues sacar presupuestos, lo que os haga falta. Ya te digo que sin ningún compromiso. Y luego, pues está ideal que tú puedas ver tu habitación en el 3D y dices, joder, ¿así me va a quedar? Pues te haces a la idea. Y la verdad que no nos cuesta nada, o sea, para nosotros no es esfuerzo, es nuestro trabajo y lo hacemos con todo el cariño del mundo Bueno, encantadísimas, uh-huh, encantadísimas.
Venga, ¿dónde podemos encontraros, Miriam?
Estamos en Villava, en la avenida Pamplona número 10, el teléfono 948-331967 y en molinerocozar.com.
Bueno, pues aprovechamos también desde COPE Navarra para celebrar, para felicitaros las fiestas de San Fermín y también que tengáis un feliz verano desde Molinero Cozar.
Sí, nosotros queremos también felicitar a todos los Sanfermines y que pasen un buen verano y ya nos veremos.
Nos vemos a la vuelta. Gracias, Miriam, un fuerte abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
En Muebles Molinero Cozar sabemos lo que te gusta. Por eso tenemos todo lo necesario para amueblar tu casa. Salones, dormitorios, sofás, colchones, textil hogar. Somos especialistas en mueble juvenil y mueble a medida. Muebles Molinero Cozar. Estamos en Villava, Avenida de Pamplona 10. Teléfono 948-331967.
Del 3 al 13 de octubre se van a celebrar los Encuentros de Pamplona 2024, este Bienal Internacional de Cultura, Arte y Pensamiento, que tiene lugar en la capital navarra. Vamos a hablar sobre las novedades de este bienal con Berta Ares, subdirectora artística del programa. Berta, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué nos vamos a encontrar? Ya sé que es un programa extenso, un programa amplio, pero ¿qué nos vamos a encontrar del 3 al 13 de octubre en Pamplona en este Bienal Cultural?
Mira, no me voy a perder en la maraña de nombres nacionales, internacionales de primerísimo nivel, pero te diré una llamada al saber, una llamada al disfrute y la concordia, un destello de propuestas con mucha hondura, con poesía, con música, con artes y sobre todo lo que buscamos es capacidad de asombro, que no pasar desapercibido, que en los principales edificios de la ciudad, en las calles, habrán intervenciones artísticas. Queremos que durante los 10 días o 11, el 3 al 13, la ciudad bulla arte, reflexión y pensamiento, que es de lo que se trata.
Uh-huh. Los escenarios, evidentemente, como nos comentas, van a ser muy, muy variados, ¿no?
Efectivamente. Los diálogos, digamos, que tendrán lugar aquí en Baluarte, así como alguna propuesta como, por ejemplo, The Tree, que es una propuesta de danza contemporánea que va a inaugurar el programa también de Baluarte y es con una de las profesionales de la danza contemporánea más potentes, una leyenda del mundo. Pero luego también aquí en la Ciudadela, por ejemplo, habrá una exposición de la Premio Nobel de Literatura, Herta Müller, que ya trabaja la poesía collage de una manera muy, muy especial. Tendremos nuevamente una intervención en la Plaza Baluarte realizada por los alumnos de primero de grado de la Escuela de Arquitectura. Se pasará también, habrá intervenciones sobre fachadas de la ciudad en el Paseo Sarasate. En Ciudadela también pasarán más cosas. La ciudad va a hervir de actividades en el mejor de los sentidos.
Literatura, filosofía, música, hay de todo.
Cine y todos, te diría que reman de la mano. Son como hermanas compañeras, tienen que pensar a la vez. Pensamos que se puede reflexionar a partir del arte de la misma manera que de la danza, que de la música, y es lo que queremos, ¿no? Que se vea esta transversalidad y esta multiplicidad también. Habrá danza de derviches, giróvagos, ¿no? Veremos cómo entran en tránsito. Si es en tránsito, me estoy equivocando. ¿Cómo los derviches, cuando antes de su giro, entran, digamos, como en un estado místico y se ponen a bailar girando, que es una imagen muy bonita? Hay también intervenciones artísticas, como dentro del edificio Baluarte. Tendremos grandes filósofos, también de la filosofía política, como la filósofa Susan Neyman, o como uno de los grandísimos críticos de arte, que es Boris Groys. Tenemos también nuevas voces, como Luciana Cadaía, que es una persona que está estudiando y trabajando muy bien toda la cuestión del populismo. Y tenemos también, pues, por ejemplo, un físico de todo el tema de la materia invisible, que hablará con una comisaria de arte. O, por ejemplo, no sé si lo conocéis, a Eduardo Sende Cabezón, que es uno de los grandísimos divulgadores científicos y, además, creo que tiene familia y amistades en Pamplona. Hay un tema muy bonito que trabajarán las diferentes artes, pensadores, escritores, que es, por ejemplo, el de la mano, ¿no? Cómo hemos evolucionado desde que cogimos, digamos, un utensilio y le dimos forma, cómo la mano ha ido, de alguna manera, moldeando nuestro pensamiento. Y ahora, por ejemplo, el algoritmo, ese clic-clic de ratón que hacemos, ¿no?, ante el ordenador, cómo está también teniendo una influencia sobre nuestra manera de pensar. Tenemos también actividades en relación, por ejemplo, con el medio ambiente. Va a venir un científico que es extraordinario, que se llama Stefano Mancuso, que tiene además una capacidad de divulgación impresionante, que más ha tratado la inteligencia de las plantas. Y vamos a juntar a Mancuso con Marta Peirano, que es una periodista que conoce muy bien el mundo de la inteligencia artificial. Entonces vamos a hacer también un poco provocar este diálogo de esta inteligencia natural y de la inteligencia artificial a la vez en un momento, pues, de cambio climático. Por ejemplo,
¿el objetivo es hacer reflexionar?
El objetivo es reflexionar, pero es también disfrutar, es también la concordia. No nos mueve un espíritu ni de consignas ni de ideología, sino la concordia, ¿no? La concordia, que parece que estos tiempos se nos niegue llevarnos bien entre personas. Pues no, lo nuestro es una llamada al saber, al disfrute y la concordia. Y el objetivo es que la gente lo sienta y que la gente también, el participante de cualquier edad, lo disfrute y también sienta una cierta orgullo, ¿no?, de lo que está pasando en su ciudad.
¿Dónde podemos encontrar un poquito todo el programa de Encuentros 2024?
El programa está en la página web encuentrosdepamplona.org, si no me equivoco. Ahí está ya básicamente todo el programa, porque todavía quedan algunas novedades y sorpresas para comunicar el mes de septiembre. Hasta el 6 de septiembre, de hecho, no se podrán retirar las invitaciones. Así que ahora, de momento, que venga San Fermín, que vengan las fiestas, que pase el verano.
Claro que sí.
Y ahí empezamos a hablar ya de qué actividades, de qué días y bueno, hasta así sin invitaciones se podrá sacar a través de la página web, y luego hay muy pocas actividades que serán de pago, muy pocas, y además de precio muy reducido. Bueno, para que...
Pues Berta Ares, subdirectora artística del programa, muchísimas gracias, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, adiós.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
La inteligencia artificial genera desconfianza. Eso se infiere del informe Digital News Report España 2024, elaborado por la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Y es que el 70%, 7 de cada 10 españoles, dudan de la veracidad de los contenidos online. Y el 44% de los españoles se sienten incómodos con las noticias generadas con la inteligencia artificial. Evidentemente son varios los motivos: la falta de transparencia y explicabilidad, la falta de claridad sobre cómo funcionan estos sistemas genera esa desconfianza. La inteligencia artificial puede generar errores y sesgos, puede generar también un problema de privacidad y seguridad, ya que la inteligencia artificial maneja muchos datos, incluso personales. Hay una falta de regulación evidente, puede causar problemas éticos. Ahí está detrás la famosa desinformación. Un profesor de la Universidad de Navarra, Francesc Pujol, siendo consciente de la relevancia y el potencial de la inteligencia artificial, ha editado una guía práctica sobre una de estas herramientas de inteligencia artificial, sobre ChatGPT y su aplicación en el ámbito docente y en el aprendizaje. Hablamos sobre ello con Francesc Pujol. Escuchas Mediodía COPE. Saludos de Fermín Strain. Francesc Pujol, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El chat GPT es una de esas herramientas, ¿no?, que posibilita la inteligencia artificial. ¿Es una herramienta realmente con un gran potencial?
ChatGPT, que es una de las marcas, uno de los productos, uno de los modelos que tenemos en el ecosistema más amplio de lo que se conoce como inteligencia artificial generativa, que a su vez forma parte de todo un panel de herramientas de inteligencia artificial, pues sin duda es herramienta útil y herramienta sobre todo relevante. Herramienta relevante en el ámbito social y en el ámbito económico. Entonces, aunque muchas veces se muestra su lado de errores que comete, de ridículo, el problema que tiene esta herramienta es más bien que es demasiado buena, entre comillas. El problema, entre comillas, es que realmente ya tiene eficacia probada en muchos ámbitos y, por tanto, lleva a que muchos de esos ámbitos se van a ver afectados por la introducción de una herramienta que antes no teníamos, que ahora podemos utilizar para hacer más o mejor las cosas que antes hacíamos sin ella. Y, por tanto, genera mucho cambio, genera oportunidades, genera muchos retos, genera muchas preguntas, especialmente porque es herramienta que entra en campos nuevos que antes pensábamos que eran, entre comillas, estrictamente humanos o que solo los humanos podíamos abordarlos. Y ceder espacios o compartir espacios, pues realmente es, a la vez, da mucho vértigo, da mucha responsabilidad y generalmente muchas preguntas y con sentido. Precisamente, y el problema, esas preguntas hay que formularlas, hay que abordarlas, porque por el hecho de que esta herramienta es realmente buena, es, en ese sentido, aporta soluciones nuevas o mejoradas.
¿En qué consiste esta guía que habéis desarrollado?
Sí, entonces, lo que nos comentas la guía para los que nos están escuchando es que la Universidad de Navarra acaba de plantearse, yo he escrito una guía personal de uso, cómo usar ChatGPT, pero lo interesante creo que nos trae aquí es que la propia Universidad de Navarra, de manera institucional, ha lanzado una guía en la que se, un poco un repertorio de todos los que sabemos algo o estamos trabajando algo sobre inteligencia artificial en el ámbito de la Universidad de Navarra, que es una lista de 65 profesionales, 65 académicos, investigadores de la Universidad de Navarra, profesores, docentes, en las que podemos, creemos, aportar algo por el conocimiento propio que tenemos y la conexión del conocimiento propio junto con el de uso de la inteligencia artificial, o en algunos casos hay expertos que son realmente expertos en sentido propio de que llevan años trabajando en inteligencia artificial. Y lo que la Universidad de Navarra ha hecho es dar el paso a tener articulado en un documento el mapa de todas esas personas que abordamos esas cuestiones, pues para que desde la sociedad se sepa quiénes estamos allí, no muchas veces no dando respuestas, sino precisamente planteando las preguntas que tenemos en este momento. Y creo que es el reflejo de una combinación de factores. Por un lado, la importancia que tiene la irrupción de esta nueva era en la que tenemos la herramienta de la inteligencia artificial, que genera todos esos retos, esos desafíos, esas oportunidades sociales, económicas, éticas, legales. Y por otro lado, es mostrar que desde la universidad no tenemos una respuesta, sino que somos capaces de articular muchas preguntas relevantes, pues porque podemos abordarlos, pues refleja un poco la naturaleza de la universidad. Es que tenemos parte de nuestra misión es abordar esas cuestiones fundamentales de la sociedad, y podemos hacerla porque somos economistas, somos filósofos, somos juristas, somos arquitectos, somos ingenieros, somos antropólogos, y lo que vemos es que las cuestiones complejas necesitan del aporte, de la colaboración, de la expertise de todos nosotros.
Da vértigo, desde fuera, no sé desde dentro, pero desde fuera da vértigo ver hasta dónde puede llegar, hasta dónde puede incluso cambiar el mundo de la inteligencia artificial. Por eso es tan importante, ¿no? Tener una guía, por lo menos unas personas de referencia que estudien esta inteligencia artificial.
Efectivamente, yo creo, o sea, que refleja el que somos bastantes, que estamos sensibilizados y que tenemos un cierto capacidad de conocimiento para abordar esas cuestiones, pero que muestra lo vasto y complejo de la cuestión, es que realmente implica, entre comillas, y salpica a todos los saberes en los que estamos inmersos en la Universidad de Navarra, pues porque realmente va desde lo más técnico que tecnológico, de los ingenieros y del centro específico de Data Analytics, a las dimensiones más profundas de sociedad, de filosóficas, de entender qué es la inteligencia, de entender qué es la dignidad humana, de entender cuáles son los riesgos que pueden verse afectados, los que se apuntaban, de la verdad, desde la Facultad de Comunicación, la información, la desinformación, desde el ámbito jurídico, las implicaciones legales, las vías posibles regulatorias, la autorregulación, y luego desde un ámbito propio nuestro, que es el que yo estoy interviniendo más específicamente, otro grupo que es fundamental, que es el del aprendizaje, es la IA en la educación, la IA en la educación de nuestros hijos, la IA qué implicación tiene, cómo van a aprender, cómo van a estudiar, cómo hay que integrarlo, cómo hay que protegerlo, qué es lo que va a estudiar, y eso implica a chavales de 12, 14 años, eso implica, por supuesto, a cómo formamos a nuestros estudiantes en la universidad, teniendo en cuenta que son herramientas que van a utilizar, pero claro, lo bonito y interesante es que desde el ámbito universitario no hacemos solo una formación técnica,
Francesc, una formación integral
Francesc, y reflexionarse. Sí.
Puyol, profesor de la Universidad de Navarra, gracias por compartir estos minutos en Copenhague.
Encantado, un gran placer.
¿Estás decidiendo qué estudiar el próximo curso? Consulta los grados oficiales de Foro Europeo en las áreas de Empresa, Deporte y Audiovisual. Elige nuestra FP Dual, Asignaturas Transversales, Profesionales en Activo, Orientación Individualizada y Acceso Directo, sin nota de corte ni EBAU. Visita foroeuropeo.com y no te quedes sin plaza. Foro Europeo, a tu lado para llegar lejos.
¿Sabías que la pérdida auditiva puede afectar a cualquier edad? Puede aparecer en la niñez, adolescencia o en la edad más adulta. A cualquier síntoma de pérdida de audición, acude a nuestros profesionales para que evalúen tu caso. En Centro Navarro de la Audición podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Oferta sanferminera en Lanera Navarra. Pañuelicos, fajas, polos lisos y bordados, camisetas y pantalones. Gran surtido de interiores y calcetines para toda la familia. Oferta sanferminera en Lanera Navarra. En el segundo ensanche, calle Tafalla 14 y en calle Mayor 8 de Villava. Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.